Estás oyendo Radio Almenara.
La radio del barrio.
106.7 de la FM.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara. Esta tarde de martes tenemos un programa especial porque hemos recibido la visita de dos integrantes del colectivo Tetuán Ventilla, que ya han estado por aquí en alguna ocasión, gente del colectivo. Y bueno, nos van a contar cosas muy muy interesantes seguro sobre los orígenes de este colectivo, ¿no? Sobre todo cómo estaba el barrio allá por los años 80 y cómo ha evolucionado, ¿no? Vamos a charlar un poquito con ellos. Los tengo ya aquí en los estudios de Radio Almenara. Son Fernando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas. Y Guille, que está también por aquí.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, esta entrevista surge un poco de la situación actual del propio colectivo, de la que hablaremos, pero vamos a empezar un poco para las personas, sobre todo, que no conozcan lo que es este colectivo, esta asociación del barrio. ¿Cómo se funda este colectivo? Allá por el año 85 me comentaba Fernando, que seguramente una situación muy distinta a la del barrio de la Ventilla que ahora. ¿Por qué se decide montar esta asociación? ¿Y para qué se dedica en sus orígenes?
Mira, el nombre completo sería Colectivo Tetuán Ventilla para el Seguimiento de Menores y Jóvenes. La idea de partida era la coincidencia de algunas madres a las puertas de las comisarías. Año 85, ¿sabes? Mucha detención, mucho problema de droga, de policía, que no dejaba en paz a los chavales del barrio, mucho problema educativo. Y pues estas madres se buscan un poco la vida, a ver quién les puede echar una mano. Encuentran gente, encuentran algún sacerdote, algún párroco, algún voluntario que pasa por la parroquia, y ese es el origen, buscar cómo ayudar a estas madres y a estos hijos, uh-huh, que básicamente, por desgracia, pues eran problemas de tribunales.
Uh-huh. O sea, exactamente, ¿no? Hablar de ayudar a estas familias del barrio de la Ventilla, en este caso con asesoramiento jurídico, ¿no? En
claro, problemas. Pero si eran problemas de tribunales, es precisamente esos problemas de tribunales eran consecuencia del estado del barrio, ¿no? De la vida que estaban llevando estos chicos, de los problemas, la droga ya era un problema importante, y los problemas en los que la droga metía a los que la droga conducía a estos chicos. Uh-huh. Ese es el punto de partida, casi marginación pura y dura.
Uh-huh. Además, sobre todo hay una cosa que la gente que llevamos menos tiempos en el barrio nos cuenta, la gente que lleva más, que es la completa composición nueva que tiene el barrio ahora, ¿no? Estamos hablando del año 85, Avenida Asturias no existía ni de lejos. ¿Cómo era el panorama urbanístico visible, ¿no?, a los ojos de la gente de esta zona de Madrid?
Pues lo comentaba con Guille hace un momento, las Torres Kio cambiaron la vida del barrio. Es mi versión particular. Como un efecto dominó, fueron modificando el barrio. El barrio era un barrio bastante empobrecido, también según qué partes del barrio, pues de gente que se defendía mal que bien en la vida. Es un barrio amplísimo. Estamos en una zona que era de casas pequeñas, antiguas, una zona con barracones, y una zona muy descuidada y muy abandonada de Madrid. Imaginarse a lo mejor ahora la Plaza de Castilla sin las Torres Kio cuesta. Bueno, eso pasó, ¿no? No había Torres Kio, y esto, en el lugar en el que estamos ahora, pues a lo mejor había unos barracones o había un descampado.
He estado buscando antes de hablar con vosotros un poco de documentación sobre el tema, sobre cómo estaba el barrio, y me ha llamado la atención sobre todo un artículo del diario El País del año 93, digamos 8 años después de esta situación que me estabas contando, en la que precisamente además os cita, ¿no? Y habla un poco de que también la Comunidad de Madrid tardó mucho, ¿no?, en realizar los realojos. Sí. Se derribaron muchas cosas y hubo también muchos problemas en esos primeros años. Sí. De reconstrucción, ¿no? De hecho, aquí una de las cosas que decía el colectivo totalmente, ya, según el artículo del País, es que las excusas del Ayuntamiento de Madrid era que no había suelo, pero que todo el mundo veía que había solares vacíos. Claro. Y que no se sabía, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo fueron esos primeros años de la reconstrucción del barrio? ¿Qué ambiente se vivía, ¿no? Este artículo lo refleja bien, diciendo un poco que había mucha gente pendiente de su nueva vivienda, ¿no?
Sí, eso era uno de los muchos problemas. Claro, había, por ejemplo, había muy pocas asociaciones, ¿sabes? Había muy poca vida asociativa en el barrio. A nosotros nos llegaron a 3 chavales con problemas desde el propio juzgado de guardia para que les atendiéramos. Uh-huh. Entrábamos en servicios sociales casi sin llamar. Evidentemente, por educación hay que llamar a la puerta para que te permitan entrar, ¿no? Pero había una relación que tanto al ayuntamiento le servíamos de comunicación, de informar, oye, que esto está pasando. Servicios sociales estaban más a pie de obra claramente de lo que está ahora, pero el problema quizá básico es que había muy poca vida asociativa y se empezaba a organizar precisamente a partir del problema de la vivienda. Pero a lo que nosotros nos agobiaba, nos copaba absolutamente, era prácticamente el problema de la droga. Uh-huh. Y la destrucción absoluta de familias enteras que eso significó. A estas familias muchas veces casi el problema de la vivienda era un problema secundario.
Uh-huh. El Madrid
siendo grave.
El Madrid de la droga, digamos, presente prácticamente, ¿no? Siempre que se recuerda uno los años 80, el Madrid de la movida, ¿no? Quizás, no sé, igual. Pero digamos que en la Ventilla se veía, se reflejaba más, ¿no? No sé cómo evolucionó el barrio en ese sentido, cómo actuasteis, o vosotros, otros colectivos, cuáles eran un poco las líneas que seguíais en esos primeros años para sacar a esa gente de la droga y los resultados que se obtuvieron, cómo fueron surgiendo.
Perdona, te he cortado. Mira, inicialmente nos acogió generosamente el párroco de San Luis Gonzaga, José María Escudero, García Escudero, que es mártires de la Ventilla 123. Teníamos un despacho que era casi la mitad de esto, ¿eh? Uh-huh. Y aquí recibíamos chavales, pues chavales adolescentes, o preadolescentes, pues con el mono directamente, buscando droga. Teníamos que atenderles, teníamos que hacerles la terapia, fíjate, y éramos 4 o 5, ¿no? Y fuimos consiguiendo un reconocimiento del ayuntamiento y también de la comunidad, que nos ayudó económicamente a buscar locales, pero no teníamos nada más que hacer que nosotros mismos buscar profesionales médicos, salud mental, hospitalarios, a donde conducir a estos chicos, ponernos en relación con los centros escolares de la zona, empezar a hacerle, a ayudarles con apoyo escolar. Pero realmente es que no había prácticamente nada, y antes de que el ayuntamiento o la comunidad autónoma organizaran algo, había 2 o 3 asociaciones, no sé si recordáis el Patriarca, que se dedicaban a, se llevaban chicos, chicas a recuperarlos de la, sí, de la droga, con métodos normalmente bastante discutibles, con unas cantidades de dinero que había que abonar por esas terapias, entre comillas, no nos constaba profesionalidad. Y bueno, nos costaba bastante fiarnos porque tampoco nos daban mucha información, pero los abogados del colectivo les ayudábamos, les también asesorábamos a chavales que estaban allí, y tuvimos cierta buena relación. Y por otro lado, éramos miembros y tenemos aún relación de lo que queda de lo que se llamaba y se llama Coordinadora de Barrios. Entonces estábamos asociaciones, como nosotros, en una veintena de barrios de Madrid. Fuera de Madrid estaba un grupo en Getafe y otro grupo en Alcalá de Henares. Nos reuníamos permanentemente, poníamos en común nuestras estrategias, nuestras actuaciones y proyectábamos actuaciones. En el año 87 o por ahí hicimos una movilización general que acabó en una gran manifestación por la Plaza de Colón denunciando pues la hipocresía en el tratamiento de la droga. La gente podía comprar droga tranquilamente, pero quienes caían eran no quien la vendía, sino las víctimas, ¿no? Entonces, como una estrategia un poco desesperada y que puede ser discutible, se denunciaban los puntos de venta, pero los puntos de venta seguían. Y bueno, eso fue un momento en que conseguimos atraer psicólogos, profesionales de la salud física, buenas relaciones con las instituciones, con instituciones privadas, nos rodeamos de cierto prestigio y profesionales de prestigio colaboramos, conseguimos atrapar para todos estos grupos a un buen número de abogados, cuando el grupo de abogados jóvenes era un grupo muy preocupado socialmente y estaba muy pie a tierra ayudando a los grupos de barrio en Madrid, psicólogos, ya digo, conseguimos atraer a muchas profesionales, especialmente nos ayudaron los jesuitas también. En Tetuán Ventilla permanentemente había un grupo de estudiantes que iban a ser jesuitas que estaba plenamente integrado en el colectivo y bueno, pues con la lucidez habitual que tiene los jesuitas, su colaboración ha sido impagable, ¿no? Uh-huh. Así más o menos fuimos creciendo.
¿En qué momento os dais, os mostráis un poco satisfechos con que el problema general de la droga en el barrio se va erradicando? ¿Y en qué momento empiezan a surgir también otros problemas, ¿no? A finales de los 90 quizás, principios de los 2000, porque digamos que más o menos el problema estructural del barrio seguramente, evidentemente, fue cambiando a lo largo de los años, ¿no? Y la droga se fue quedando un poco de lado, aunque seguramente permanezca incluso hoy día en algunos focos o no, pero surgen nuevos problemas, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Sí, el cambio
son
proceso? Las Terresquía.
¿Qué son años?
Yo creo que fue por los años 90, primeros 90. Modifica la forma de vida en el barrio, lleva al ayuntamiento, lo que tú decías al principio, a derribar casas en un pésimo estado sin resolver el problema de quienes llevaban generaciones viviendo ahí. Ten en cuenta, el barrio de Tetuán, según me decían a mí, nace para dar cobijo, para dar vivienda a, fíjate de cuándo estamos hablando, a los que volvían de la guerra de África hace 100 años, ¿no? Aquello, de ahí le viene el nombre de Tetuán, y Tetuán de las Victorias se llamaba, ¿no? Bueno, pues claro, eran gente que difícilmente se pudo ganar la vida, las construcciones eran bastante defectuosas. Bueno, pues eso se tira abajo porque hay que cambiar la vida del barrio, y empiezan las construcciones que vemos ahora, que estamos en lo que eran solares o barracones y lugares pues prácticamente de mala vida, la de mala vida en el sentido de que no se podía vivir bien, no podía haber idea de calidad de vida. Yo creo que el problema de la droga desaparece en parte porque se mueren, ¿sabes? Porque surgió luego el problema del SIDA relacionado con formas arriesgadas de vida, no me sale la grupos de riesgo, eso, sí. La droga, como otras formas de poder ser infectados, pero el SIDA y las enfermedades que acompañan a la droga, porque la droga debilita y te debilita frente a enfermedades que a una persona normal no le pueden hacer nada, ¿no? Los encarcelamientos permanentes. Yo recuerdo que Carlos, el otro abogado del colectivo, durante varios años fuimos los abogados de Madrid que más juicios hacíamos al año. chavales.
¿Solo por temas de droga?
Todos derivados con los problemas de la droga.
Del barrio, ¿no?
Y también problemas de familia. Pues familias, rupturas, problemas derivados de problemas laborales que llegaban a afectar a la paz familiar. Problemas laborales llegaron más cerca de este momento. Y además es que pasamos de ser la única prácticamente asociación del barrio a que por fortuna empezaron a haber muchas más asociaciones de inmigrantes, asociaciones, grupos parroquiales, asociaciones de todo tipo, por ejemplo Radio Almenara, ¿no? Ya no estábamos solos y afortunadamente fuimos compartiendo esta labor cívica, ¿no? Y a partir de ahí perdimos un poco el saberlo todo del barrio, porque pudimos concretarnos en lo que podíamos hacer. Entonces teníamos nuestro grupo de psicólogos, nuestros apoyos escolares, nuestros grupos de excursiones, el acompañar a terapias a la gente que lo necesitaba, el apoyo a las madres. Surgió un movimiento Madres Unidas contra la Droga en cada uno de los grupos de coordinadora. El de aquí, pues les ayudábamos porque eran mujeres que no tenían ninguna preparación, pero se convirtieron en auténtico, en un grupo de presión política, ¿no? Muy unificada, sabiendo muy bien cuáles eran sus problemas y lo que querían. Entonces pudimos valernos para nuestro propio ámbito de trabajo de la misma manera que otros grupos del barrio pudieron funcionar a su manera. Yo creo que a mediados de los años 90 surgió otro tipo de problemas cuando aparecieron las Torres Kio.
Con todas esas tareas que empezasteis a realizar y que quizás os centrasteis más, son las con las que continuáis hasta el día de hoy y seguís haciéndolo, ¿no? En esos momentos. No sé si Guille se está viendo
un poco a Guille para que hable hasta por la edad del presente y del futuro. Pero hay buena parte, sí.
Sí, exactamente, ¿no? Hemos hecho un poco de evolución histórica de los primeros años, pero ¿qué hace hoy día el colectivo Tetuán Mentilla?
En realidad la idea base del colectivo sigue siendo la misma, que es ayudar o acercar a la gente del barrio, que tengan un espacio donde puedan sentirlo como propio y ayudarle de los problemas puntuales o estructurales que tienen. Sí que es verdad que la composición sociológica del barrio ha cambiado, yo creo. Ahora nosotros tenemos mucha gente pues latinoamericana, africana, sigue habiendo gente española, pero el tema de la droga no es un tema que ahora le demos la prioridad que se le dio en su origen de parte del colectivo. El barrio ha cambiado, la composición urbanística ha cambiado, pero sigue habiendo bolsas de pobreza, sigue habiendo problemas y con la crisis parece que se acentúan y que probablemente vayan a más. Por eso la idea del colectivo de continuar, porque no solo por el pasado y por cómo se ha sabido adaptar durante toda la historia de su propia historia a las exigencias del barrio, sino porque lo que nos espera en el futuro y especialmente en el barrio es preocupante. Entonces que los chavales, nosotros ahora tenemos chavales jóvenes y yo principalmente estoy en dos actividades que son chavales de 11 a 16 años, pues cada vez tenemos más gente interesada en venir, cada vez tenemos menos medios para poderles ofrecer, pero sí que se ven problemas graves, tanto como niños o como jóvenes, en cuanto a el tema educativo, lo tratamos mucho, los recortes en educación, algunos no están ni escolarizados, no solo eso, sino también en sus familias, el tema de los desahucios, el tema de pues también algunos casos de violencia de género, de temas familiares, del paro, temas que, bueno, pues en realidad no son vinculadas con una cosa tan concreta como la droga, pero que sí que están vinculadas con la situación actual que vive el barrio y en general todo el país.
Hablabas de que el colectivo tiene menos medios y que se le podéis ofrecer poco. Comentaba Fernando antes, ¿no?, una frase que me ha llamado la atención, de que a la Junta Municipal o al Ayuntamiento entrábamos casi sin llamar. No sé las relaciones institucionales cómo han ido evolucionando y cómo están hoy en día. Los apoyos que recibe...
Recibir apoyos ahora mismo prácticamente... Bueno, a nivel económico ninguno, salvo los socios y la gente que dona por voluntad propia dinero, actualmente no recibimos ningún tipo de ayuda. Continuamos un poco renqueantes, pero pretendemos continuar. Pero, hombre, por parte de los servicios sociales o de la institución o... siempre se nos suele recibir, pero no de buena manera. Sí que es verdad que los colegios sí, los colegios, los tutores de los chavales, los algunos, pues sí, directamente, igual no de la misma manera, pero muchos nos llaman, oye, tenemos un chico que tiene un problema, por favor, necesitamos vuestra ayuda. Y si podemos, se la ofrecemos, pero sí que en realidad, mira, yo llevo un año, me ha sorprendido mucho que sean directamente los institutos públicos o colegios que acudan directamente al teléfono del colectivo porque alguien o porque algún chico o chica necesita alguna ayuda y nosotros se la ofrecemos. Entonces, en ese caso, la vinculación directa con las instituciones, en nuestro caso públicas de enseñanza, yo sí que creo que está presente. Pero por parte de la oficialidad y de demás, no, y cada vez menos. Y nuestra asociación continúa, pero por lo que sea, hay algunas que han cerrado en estos últimos años.
No sé. Eso, perdona, eso fue prácticamente cuando adquirimos el punto más alto de capacidad de movilización, de reivindicación y de eficacia. Realmente la reivindicación fue señalar las responsabilidades de la administración, gobernativas, y a partir de ese momento desapareció la buena relación. Pues estamos hablando de hace 20 años, fue una relación pues hasta principios de los 90, a partir del momento de las reivindicaciones ya organizados y ya bien planificadas, se acabó aquello. De hecho, había gente en servicios sociales con relación personal espléndida con nosotras o nosotros, como siempre en este tipo de actividades hay mayoría femenina y competente, evidentemente, ¿no? Pero aquello desapareció. De hecho, entre las madres fundadoras estaba una de las trabajadoras sociales del barrio, de la concejalía.
Estás hablando entonces que no es una cosa puntual, ¿no?, de este momento, ¿no? Que parece que hay también una sensación de que cada vez las instituciones, ¿no?, sino que en vuestro caso se ha ido perdiendo también progresivamente hasta quizás ahora llegar en un punto en el que ya no hay ni ningún tipo de subvención siquiera, ¿no? No sé, ¿qué análisis puedes hacer tú, Fernando? ¿A qué se puede deber de este olvido, ¿no?, de las instituciones por fomentar un poco al fin y al cabo el bienestar en el barrio, ¿no? Porque las asociaciones estamos muy bien, pero hay que recordar que la responsabilidad mayor, ¿no?, y creo que yo soy de la opinión de que tiene que haber un trabajo conjunto, ¿no?, que está muy bien que trabajemos todas estas asociaciones, pero hasta un punto en el que podamos tirar de la administración, ¿no?
No sé. Yo creo que estamos a pie de obra y lo conocemos mejor que nadie, entonces somos la prueba de que hay un problema que no se quiere tratar o que no se quiere ver y tratar lo uno con el otro. Otra, hay ya muchas organizaciones y en mi opinión se pretende dar toda la capacidad posible a las grandes organizaciones, que yo no diré nunca que lo hacen mal, Cáritas o Cruz Roja, funcionan perfectamente con los mismos defectos que podemos tener cualquiera, yo les conozco desde hace años, no lo criticaré, pero además de que quieren potenciar que todos vayamos a las grandes organizaciones, es que también desde el poder se crean organizaciones, están las organizaciones de los partidos políticos y de los sindicatos que se llevan un dineral y un dineral no tan que no tiene una repercusión tan crítica, unas consecuencias tan críticas como lo que nos dé vida a nosotros, porque nosotros, como vemos en el día a día el problema de esta familia, lo llevamos, oye, esta familia tiene este problema, pero desde una perspectiva más elevada no se ve. Entonces, entre esas asociaciones de partidos o fundaciones de sindicatos, la voluntad de que solo funcionen, sobrevivan las grandes organizaciones, y que somos muchas las pequeñas, pero que también estamos desapareciendo, o sea, es que nos están asfixiando económicamente, yo creo que los problemas van por ahí. Y luego, bueno, pues ideológicamente, quien la idea preponderante ahora y quien gobierna actualmente en este país, pues claramente está en contra de este tipo de actuaciones.
Comentaba Guille y lo recordaba que hay bastantes asociaciones, hay muchas asociaciones que están desapareciendo en el barrio. Se me ocurren así a bote pronto Quisqueya y no lo sé, alguno más, La Calle, no sé, alguna más que trabajan en diferentes materias, ¿no? Pero al fin y al cabo asociaciones sin ánimo de lucro. En el caso del colectivo Te Doy Mentilla, habéis repetido ya varias veces vuestra situación, no sé si crítica. ¿Cómo es la situación y qué actividades estáis haciendo, podéis hacer y vais a poder hacer de aquí de hoy en día hacia adelante? ¿Cómo lo estáis viviendo, ¿no? esta situación actual?
Bueno, a nivel presupuestario lo que nosotros necesitamos es muy poco en comparación con otras asociaciones o ayudas que se le dan a otras asociaciones. O sea, sobrevivimos también por la poca necesidad económica o material que nuestro colectivo ahora mismo necesita. Se han reducido mucho las fuerzas, ahora somos solo voluntarios, pero continuamos. Pero la idea es, bueno, en realidad la idea actual es sobrevivir, pero la idea futura es, pues eso, seguir adaptándonos a las necesidades del barrio, y como la necesidad va a ser cada vez mayor, habrá que intentar ampliar las actividades o el trabajo que hace el colectivo para el barrio. Actualmente hacemos tres actividades. Una es apoyo escolar, que es para chavales que necesitan ayuda en cuanto al estudio, algunos que van al colegio o al instituto y otros que no están matriculados o están en un o en actividades fuera de los institutos y colegios, que son en torno a 15 chavales de 11 a 16 años, y se les hace pues seguimiento de las actividades escolares, se les ayuda en los deberes, se les preparan los exámenes, se hablan con los institutos, con las familias, un poco un seguimiento. Son dos veces a la semana, semanal, de en cuanto a, al tema escolar. Además, que muchos chavales que van a apoyo escolar también repiten esta actividad, pero vienen también otros, hacemos una actividad que se llama aula abierta, que es intentar potenciar el ocio saludable, hacer asambleas, un poco pues comentarles la situación, que pues talleres de género, talleres de educación, talleres de xenofobia, de un poco educarles en valores o en aspectos que ellos actualmente carecen, pero también exigen saber y nos preguntan, son ellos los que realmente plantean los cursos o los talleres que nosotros luego les ofrecemos. Y además también pues actividades de deporte, actividad aquí, el año pasado vinimos con ellos a la radio aquí, intentar un poco darles un espacio, que los sientan propio el colectivo y que puedan ellos también proponer las actividades que quieren realizar. Y además también hay otra que es para chicos más pequeños, que se llama Colores del Corazón, creo, y que son pues un poco enfocado también a actividades artísticas y demás, pero para niños más pequeños. Y actualmente solo ofrecemos eso. El año pasado sí que es verdad que dábamos bastante más, pero hoy por hoy hemos empezado este curso con esas tres actividades.
Del apoyo jurídico y
de eso se encarga.
Queda eso, algo, ¿no? Se sigue haciendo.
No, sí, eso sigue permanentemente porque la gente tiene problemas. Lamentablemente somos buitres, ¿no? Siempre al final hay algún problema jurídico, penales, problemas de familia. Antes no se veía, es que has mencionado violencia de género. Antes no se veía, era una violencia asumida y era delincuencia común, pero nosotros ya la habíamos tratado como violencia machista. Luego vinieron las diferentes formas de conceptuarlo, ¿no? Pero ahora hay eso, hay los problemas de los inmigrantes, los problemas laborales, obviamente, de manera que, por desgracia, problemas legales hay muchos, y seguimos atendiendo a la gente como hace 30 años, porque son 30 años ya. Ahora, en este otoño se cumplen nuestros 30 años.
No sé, la gente que nos esté escuchando o que escuche este audio en los próximos días, no sé si puede colaborar de alguna manera con el colectivo, ya sea económicamente, ya sea actuando de voluntario. No sé si tenéis abierta esa opción.
Sí, hay una cuenta de socios que ahora mismo yo no me la sé, pero la idea futura en un breve periodo de tiempo es hacer una nueva web con una cuenta ahí, con un correo y un poco para que la gente, también para dar a conocer, pues de hecho por eso también estamos aquí actualmente, conocer la historia de Colectivo, su transformación en el barrio, cómo han pasado los años, y también mostrarlo eso digitalmente con en una nueva web con fotos y demás, y a ofrecer una cuenta o un tipo para que la gente se pueda hacer socia o colaborar en lo que quiera. Uh-huh. Ya veremos cómo va, pero la idea es un poco, sí, ampliar, ya dadas que por subvenciones o por ayudas institucionales eso prácticamente lo tenemos casi descartado, intentar pues que también haya un poco de mayor colaboración en cuanto a socios o gente voluntaria que quiera participar económicamente.
Uh-huh. La calle tenéis una sede, ¿no? La sede está disponible,
sí.
¿No?
En la calle Almortas.
Calle Almortas, número
14.
Pues 24. También...
Ah, 24.
Hay un 4, pero un
vale, 24.
Calle Almortas 24, sí. Pues también para la gente que quiera también pasarse por allí. Sí. Y pues no sé, os dejo un poco también el micro libre, si queréis, para finalizar, para decir un poco si es algo que no habéis podido comentar o lo que queráis, o deseos para el futuro, pensamientos de futuro. Los micros también son vuestros, que la Radio Almenara ya sabéis que está abierta para toda la gente del barrio, incluso para toda la gente de Madrid o del mundo. Y nada, pues si queréis comentar algo ya para irnos despidiendo, algo que nos haya pasado.
Yo simplemente decir que la idea es, bueno, que intentar continuar dando batalla, y que en un futuro el colectivo, igual que se ha hecho en otros momentos, pueda seguir nutriéndose de voluntarios, gente, incluso lo mejor sería que fuera gente del propio barrio, que se interesara por el tema, que quisiera colaborar, porque colaborar se puede colaborar de cualquier manera, y que el colectivo poco a poco fuera recuperando la esencia antigua o el potencial que tenía antes, y eso al final es también por ganas de querer hacer, y el colectivo debe ofrecer esa o captar las ganas que la gente tiene de hacer cosas para el barrio y por el barrio. También es verdad que yo, que llevo menos tiempo, es muy gratificante, es un trabajo muy gratificante, y ver cómo los chavales poco a poco se interesan o van mejorando o corrigen algunas dinámicas que entraron, pues de violencia o de tema de género y demás, y que aunque no sea un trabajo remunerado o un trabajo que pues que esté, no sé si está bien o mal aceptado en la sociedad, pero que no es una cosa de caché, a nivel individual, y es muy gratificante. Entonces yo creo que solo por eso, y dadas las necesidades del barrio, merece la pena que el colectivo siga funcionando.
Yo, casi más que al colectivo, lo que animo y excito a la gente es a levantarse. Me viene ahora mismo a la memoria esa movilización que hubo cuando quisieron echar a una familia aquí en una casa del barrio. Que no se quedaron solos. Nosotros nunca estuvimos solas ni solos. Siempre que hicimos algo había gente que tenía ganas de pelear por lo que después de todo era lo suyo. El barrio, su propia vida, el futuro de sus familias y el futuro propio. Entonces a todas las asociaciones, a todos los grupos parroquiales, a todas las asociaciones de vecinos que están trabajando en el barrio y que lo están pasando mal, les digo que ánimo, que a levantarse o a buscar un punto en común para que trabajemos, se llame Colectivo Tetuán Ventilla o se llame Tetuán 2100, que hasta 2100 seguiremos... Bueno, me temo que yo no llego. Seguiremos peleando, ¿no? Eso lo primero, porque hay que hacerlo, porque es que si no nos aplastan a todos directamente. Y en cuanto a nosotros, fíjate, yo estaba pensando la de veces que nosotros y nosotras sacábamos de los calabozos de la Plaza de Castilla a chavales a los que los funcionarios, yo los respeto, ¿no? No se atrevían a tocar por su aspecto. Que si eran contagiosos, que se infectaban pues el SIDA o la tuberculosis o lo sé que fuera, después de trabajarnos con el juez y contra el fiscal pues su libertad para llevarle a tratamiento y los entierros a críos de 12 años sin futuro, muertos de marginación, no muertos de droga o de delincuencia, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, ojalá es aquello no llegue y lo no vuelva, y lo que tenemos ahora lo podamos seguir trabajando, y necesitamos de la gente, necesitamos su ayuda económica, pero también sus ideas, porque es una nueva realidad que se nos ha echado encima a todos hace media docena de años, y tenemos que poner todos de nuestra parte, y en el colectivo Tetón Ventilla pues tenemos un plan. No tenemos las respuestas, pero como dice uno de nuestros folletos, podemos entre todos buscar las preguntas que nos lleven a las respuestas adecuadas. Abogados, voluntarios, profesionales que se puedan incorporar, pues estamos dispuestos a seguir trabajando por las madres. Se decía Enrique de Castro, de Coordinadora de Barrios, que estos eran chavales con mucha madre y poco padre. Bueno, pues a madres y familias les vamos a, no les vamos a dejar solos, hasta que, bueno, pues que si no puede ser porque finalmente quedamos sin posibilidad, habrá otras asociaciones y seguiremos trabajando. Lo que no vamos a hacer es rendirnos. Seguiremos de pie.
Pues con ese mensaje.
No tan cursi como diría el en esa lamentable historia olímpica el presidente del Comité Olímpico Español, aquello, nos han vencido pero no nos han derrotado. Digo, pero si estás contradiciéndote, hombre, apréndete a expresar, ¿no? Nosotros no queremos un relaxing, queremos seguir batallando, que el relaxing es cada día viendo en qué terreno nos estamos tomando el café, nos lo merecemos y no por placer.
Pues yo creo que el mensaje de seguir en pie queda bastante claro. Esperamos, pues bueno, no será el 30, pero será el 31 aniversario, también poder seguir hablando o cuando queráis. Y de verdad que además lo sabéis, que habéis tenido también experiencia con la gente que forma parte del colectivo. Fernando, Guille, un saludo extensivo también a todo el resto de personas que conformáis esta asociación. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Y nada, seguiremos en contacto, seguiremos pendientes también de las actividades que organicéis en la medida de lo posible darle difusión. Y muchísimas gracias por estar aquí y un saludo y hasta la próxima.
Pues gracias a vosotros.
Y la va a querer cobrar. Los callejones vomitarán su rabia en las avenidas. Sí. Va a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por la estampida de nuestras botas que ya están rotas. De bailar al son del pobre de agua al tomar. Se atribuye la norma y se nos mal las bases. Bajo están cazadas a las sombras que emboscadas en la oscuridad. Atacan y escapan, clavan su aguijón y saltan de un lugar a otro y rompen el cristal. Consenso que estalla, si la calle no se calla, parecía más resistente lejos de nuestras pedradas.
Adelante, adelante, deben haber lo que es tu propia fuerza. Míralo con tus ojos sin rostro y verás que no hay puertas y que en verdad la faz.